La Vela, No Te Va a Gustar, Cuarteto de Nos, Los Buitres, Miranda, Abuela Coca, Las Pastillas del Abuelo, Dillom, El Club de la Cumbia, Trotsky, Vengarán, La Catalina. Son algunas de las decenas de artistas que van a estar el 23 y 24 de mayo en una nueva edición del Cosquín Rock Uruguay.
Y ahí la novedad es el retorno de la Abuela Coca.
Es verdad.
Impresionante.
Es verdad.
Qué banda querible, vos, sí. La Abuela Coca.
Después de muchos años se vuelven a juntar. Hay entradas en venta para cada día. Hay abonos para dos días. Por las dudas, en la Rural del Prado, otra vez. Y para hablar de esa maravilla que es el Cosquín Rock, recibimos a un amigo de la casa que es un José Palazzo. Bienvenido, estimado. ¿Cómo estás?
Me traen suerte.
¿Su creador?
Sí, sí, me traen suerte. Siempre que vengo acá pasan dos o tres cosas lindas.
Sí, el éxito que tenés, yo te diría que...
No lo debes a nosotros.
Está bueno que lo digas vos.
Hay un dato de la Abuela Coca que les quiero contar. El primer Cosquín Rock en el que tocó Escape, que se hizo en Landia, tocó la Abuela Coca y se separó. Después de ese Cosquín.
Es verdad,
El primer Cosquín Rock en Uruguay.
Sí, el primer.
Que se hizo ahí en el Parque Rubel en Landia.
Tocó Escape.
Sí, sí, año 2018, sí.
Y otro dato es que fue la primera banda uruguaya que tocó en el Cosquín Rock. En el 2002 o en el 2003, no recuerdo, en la Plaza Próspero Molina.
Allá, en Córdoba.
Hay que preguntar a los chicos de la Abuela Coca si fue 2002 o 2003.
¿Y fueron invitados por quién ahí?
Por Caramelo Santo, que era una banda mendocina que creció mucho en el under argentino. Y eran amigotes de Manu Chao en la época del furor de Manu. Ellos tuvieron una gira con ellos y los habían invitado y lo pusimos en el Cosquín.
Un Cosquín artesanal el de aquella época, ¿no?
Por todos artesanales. Los primeros años eran artesanales.
Era huevo de verdad. Recién nos contabas fuera del aire que hasta tu pareja de aquel momento era la encargada del catering, que era como si vos, vieja, hacés una pizza para los muchachos, una onda así.
Una pizza para los muchachos. En el habíamos sacado canje con una casa que nos mandaba las masas de la pizza, y el Mono de Capanga, que es maestro pizzero, no sé si sabían, hacía las pizzas. Y no me voy a olvidar nunca que una de las encargadas de producción, que sabía que no teníamos mucha guita y que teníamos muy poca guita para catering, todo, cuidaba mucho eso. Entonces salían las pizzas y medio que las manejaba. Y entró Ricardo Moyo con una mochilita y agarra una pizza y ella le saca la pizza y le dice: no, loco, ¿no entendés que para los músicos?
No,
a Moyo.
Era una Argentina recién salida del estallido social y de la crisis que existió allá, que existió acá.
No, era el empezaba la explosión nuclear en el Cosquín, y en el segundo Cosquín, estado de sitio, se había de la
ahí.
Porque el segundo
Cosquín, cuando nace el Cosquín, todavía no había estallado.
No, era febrero del 2001, y en diciembre del 2001 explota todo por los aéreos. En el 2002... casi no lo hacemos, porque el 6 de enero había estado de sitio, habían pasado 6 presidentes. Tuvimos que pedir un permiso especial para que nos confirmen, y como autorizaron los festivales de folclore de la provincia, ahí ya nos autorizaron. Pero nos dieron el permiso 15 días antes para poder hacer la segunda edición.
En esas épocas Posta se encargaban de todo, de calentar la pizza hasta ir a hablar con Moyo, vos.
Todo. Yo en realidad me ocupo hasta el día de hoy de muchas cosas que por lo general me dan placer, camino al predio, veo todo, estoy 20 días antes, todo. Pero en esa época hacíamos todo, la técnica, la producción, la asistencia. Yo vivía en una pensión a la vuelta, durante los días del festival, que se llamaba la pensión de Gigi, que la puerta no terminaba la puerta, entonces entraba mucha luz por abajo a la mañana, y yo dormía 2 o 3 horas, porque el festival terminaba como a las 4 de la mañana.
Claro. Hay una imagen lindísima que leí en una entrevista tuya que no sé si se puede describir, que es cómo esos primeros años fueron una remada terrible, muchos más años de lo que la gente puede creer, y decís, por ejemplo, tener 30 artistas gatillados todo pronto y que poca entrada vendida y empezar a ver que empieza a caer gente de la nada.
Fue impresionante.
¿Llegás a llorar todo o no?
Me pasó los primeros 4 o 5 años que yo lloraba cuando terminaba del cansancio.
Y decía, al final.
No lo hago nunca más.
Claro.
Ni en pedo lo hago. Y es como las drogas o como el alcohol. Se te pasa y decís,
no estuvo tan mal.
Se acomoda. Pero la realidad es que, sí, en el primer Cosquín no había redes sociales. No había publicidad nacional, porque nosotros no teníamos presupuesto para hacer publicidad nacional. Hacíamos solo publicidad en Córdoba. Y teníamos vendidas 3.100 entradas para un día y 2.000 y pico de entradas para otro día.
¿Cuándo esperabas?
Cuando esperábamos 8.000.
Estaba abajo de la mitad.
Sí. Y vieron esas cajas registradoras de lata que apretaba el botón y se abre la caja de lata. Con eso fue uno de los chicos que trabajaba con nosotros con un toco de 300 entradas, que era nuestra expectativa, y una mesita tipo de colegio. Y a las 3 menos cuarto de la tarde llama y dice: pide seguridad, voy. Y había 3 cuadras de cola, mochilas, de todas las. Un babel de detonadas, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán, Rosario, todo, gente que boca a boca se había venido. Y vendimos 9,000 y pico un día y 8,000 y pico otro día, que era casi la capacidad del lugar.
¿La mesita esa dónde es que la metieron? Dijiste.
En la calle, en el medio de la calle. Dos vallas. Chao. Y esa era la boletería. La boletería. Vos comprabas la entrada ahí, dabas la vuelta y entrabas por otro lado. Y fue muy impresionante. Y cuando termina esa edición, nos dimos cuenta que el público era el que había tomado por asalto el predio. No pacíficamente, ¿no?
Claro.
Y ahí nos dimos cuenta que el público se empezó a hacer boca a boca, boca a boca. Ahora cumplimos 25 años en febrero. Fueron 120,000 personas. Y el 61% de la gente que vino era de fuera de la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba viven 6 millones de habitantes. Entre Río Cuarto, Villa María, San Francisco.
A nivel de turismo, Córdoba. Lo que mueve, por ejemplo, es una locura. La hotelería.
Para el año que viene no podemos anunciar la fecha hasta que no tengamos reservados los hoteles que nosotros necesitamos, claro, para artística de producción, porque se agota todo en el acto.
Pará, ¿y cuándo dieron vuelta la tortilla en el sentido de... Al principio era vos, mirá, te estoy llamando, estamos armando un festival acá con unos amigos, claro. Se llama Cosquín, es en Córdoba. Ahora hay un montón de artistas...
Que quieren.
Claro, que me muevo. Vamos, claro, a cantar en el Cosquín. Vamos a tocar en el Cosquín. Voy gratis. ¿Qué me importa?
Sí, eso no pasa. El manager le dice, guarden el entusiasmo en casa. Que no esto diga. Me encargo yo. Claro. Yo voy a decir que el bajista no quiere. Claro. Eso dice el manager. Lo tengo que convencer al bajista y eso es con guita.
Pero vos sabés que los artistas se mueren por
sí. La realidad es que... Hay una combinación de cuestiones. Nosotros trabajamos mucho para que sucedan dos cosas: que el público viva una experiencia muy buena y que el artista lo disfrute. Cuando el artista sube contento al escenario, nosotros ganamos la mitad del partido porque la gente la pasa bien. O sea, un artista hinchado de las bolas se nota. Cualquier persona hinchada de las bolas.
Si ustedes están hinchados de las bolas en la radio, es raro. Hay un artista que quiere un camarín para el solo. Y el catering de pizza, y hay otro que quiere juntar sushi, a 50 claro. amigos.
Les cuento. Hay una colonia donde están todos los artistas. Uno de los sponsors de Cosquín es Carne Argentina. Entonces hay tres parrillas grandes donde todo el tiempo sale asado. Y los artistas que siempre estaban en sus camarines... Están todo el tiempo en ese patio juntos. Entonces suceden un montón de cruces. Claro. Porque están lo de la renga, por ejemplo. No tocan en el Cosquín, pero están todos los de la renga ahí.
Sí. Yo fui hace exactamente 20 años, o sea, en 2005, cuando lo hacían en la comuna de San Roque, y ya explotaba. Explotaba. Sí. Me acuerdo que fue un año que tocó Sepultura, la banda de heavy metal brasilera. Que fue una cosa de loco. Y ahí ya era una cosa. Tenían 5 años de vida nada más.
5 años.
Pero era un festival top. Que me acuerdo, tengo la anécdota que fuimos con Guillermo Draper, que era productor de Bien Despiertos, hoy el editor general de Búsqueda. Okay. Fuimos con Guille Draper y somos tan giles que cuando llegamos allá dijimos, está, vamos para Cosquín. Convencidos de que Cosquín Rock se hacía en Cosquín. Nos tomamos un taxi hasta Cosquín, llegamos y vimos que el escenario estaba muy vacío. Dijo, no, acá se hace el de canto popular, el festival de Cosquín. El de rock se hace en la comuna de San Roque.
Claro, los primeros 4 años se hizo ahí en Cosquín y nos echaron de Cosquín, de la Plaza Próspero Moña. La realidad es que el último quedaron 25,000 personas afuera y tuvimos que poner en las 4 plazas de la ciudad pantallas. En esa época se enlazaba con UHF. Entonces tuvimos que poner un enlace con la transmisión del festival que salía por un canal que se llamaba Match Music y parlantes Match Music, sí, para que la gente lo vea. Y yo tengo imágenes de 5,000 personas saltando frente a una pantalla.
Mirando la pantalla.
A 5 cuadras del festival. Y hay unas tomas de helicóptero, que las voy a buscar porque hace mucho que no las veo, donde se ven grupos de gente en las 4 plazas y la plaza estallada. Y fue muy estresante.
O sea que el año ese que fui yo fue el primer año en la comuna de San Roque.
El primer año en la comuna de San Roque fue durísimo. Perdí $1,000,000 que no los tenía.
Ah, mirá. Y que cayó Charlie una noche en un recital de León Gieco. Cayó Charlie de sorpresa.
Tocaba Charlie García gratis. Llegó 7 horas tarde. Lo tuvimos que traer contramano en la autopista. Contramano en la autopista. Era gratis. Y cuando llegó... estaba duro como pito de preso. Y llegó esa hora y dijo, si hay una sola foto me bajo. Y había 70,000 personas porque las entradas ese día eran gratis. Las hacía una marca, las regalaba. Imagínate, cuando subió yo veía los flashes. Decía, me muero. Y llegó hasta el medio del escenario y se volvió. Y yo creía que se iba, nos mataban a todos. Ese día nos hizo poner a las 8 de la noche, cuando todavía estaba en su casa, Odisea del Espacio. Y la gente... creyó que era la intro del show. No. ¿Viste los gorilas?
Claro,
y el tipo dijo, la intro, y la gente empezó, Charlie, 2 horas después, Todavía no estaba.
Terminó
acá
la película y.
Terminó la película y Charlie no había llegado.
Pa.
No, nunca pasé tanto
estrés. ¿Tiene una úlcera? ¿Cómo no reventaste?
Nunca lo sé. Yo siempre miro si hay un poquito de sangre en la orina. Y no, zafé.
Es una cosa demencial.
No, demencial. Y, pero después, el tiempo fue. Fue marcando algunas cosas. Tuve también con el Pity Álvarez algunos incidentes. ¿Sabes qué me pasó con el Pity Álvarez un
¿Qué
día?
¿Qué pasó?
Siempre me llegaba 2 horas tarde, 3 horas tarde, todo. En la última vez que tocó con Viejas Locas, yo le dije a él, porque yo arreglaba directo con él, no con su manager, nada. Le dije que el show era a las 8 de la noche. Y el show era a las 9 de la noche. Y subió a las 9 menos 20 al escenario y no estaba listo el escenario.
Oh.
Entonces la gente lo ve al Pity en el escenario. Que movía la voz.
¿Llegó temprano?
Sí. No, es que yo no lo veo porque él viene. Esto les juro por Dios que es real. Él viajó en la baulera del micro de gira, desde Tucumán a Córdoba.
¿Abajo en la bodega? Ah,
entonces cuando llega.
¿Dónde van las valijas?
Les juro por Dios, vació. Y viajó ahí, donde iban los equipos de la banda, puso los equipos de la banda adentro y él viajó ahí. Hacía 70 grados de calor. Y entró y estaba en cuero, todo transpirado, extremadamente.
Un animal salvaje, ponés.
Pasado, sí, entré con un látigo como un domador. Y le digo, ¿qué haces, boludo, acá? No, es que quería venir tranquilo porque así hacía la lista de temas, todo transpirado, todo con el maquillaje corrido. Era el joven Frankenstein. Y se bajó. Y yo digo, bueno, se va a ir al camarín, se va a preparar todo. Se puso una remera y subió al escenario para cumplirme con el horario.
Te puedo creer, justo seguí.
Te juro. Así que le dijimos, no, todavía no están las cosas, porque tengo un problema técnico, todo. Y yo sabía que si yo lo mandaba al camarín, lo tenía 2 horas en el camarín.
Claro.
Entonces, ¿qué hice? Adelanté el show y le dije a los técnicos, preparen todo volando. Lo tuvimos un ratito en la consola de monitoreo y subió 25 minutos antes. Mirá, de vos, lo previsto.
Si era mejor que subiera ahí.
No, es que si se iba el camarín, yo sé que no salía más. Venía de largo de haber hecho un show en Tucumán y viajar en la en el coso del micro. Lo vi con mis propios ojos, nadie me lo cree, pero fue así, 60 grados de calor.
¿Cómo está vivo, Palazzo?
¿Cómo está vivo? Esa gente se puede creer todavía.
Palazzo, ante todo, buenas tardes. ¿Cómo anda?
¿Cómo le va, maestro?
El año pasado usted nos contó que le robó la moto a un embajador de un país que.
¿De acá?
Sí, claro. Con Ciro. Y este año esas cosas, no quiere hacer el podcast acá, Magnolio. Jorge tiene 3-4 rides. Lo metemos acá al lado de grabar, le hacemos un podcast, los cuentos de Palazzo.
No tengo ningún problema.
Esa anécdota tiene.
Tiene más historia de Tarzán. Sí.
Yo tengo un programa de blues en una radio que se llama la Cosquín Rock Radio en Córdoba, que se llama La Casita del Blues. Y contamos todas anécdotas.
¿En la Cosquín Rock Radio?
Difícil de comprobar, sí. Uh-huh. Y, pero me han pasado cosas que te juro que parecen increíbles. Yo cuando lo vi al tipo ahí, en la baulera, creí que
pero
era
joda. Lo que pasa es que para organizando estos recitales multitudinarios hace 25 años, con tantas bandas, son tantas las probabilidades de que te pasen cosas que parezcan increíbles. Que
el de hielo se olvidó venir.
El
hielo se está derritiendo. Charlie que no vino. El otro que se le rompió una cuerda a la guitarra y hay que ir a buscar otro.
No hay tantos personajes igual de prolijo, ¿no? Ahora, este estilo Charlie y esto que te clavaba de repente 8 horas.
¿No quedaron más de esos?
No hay más, ¿no?
Se murió el rock and roll.
Mutó. Mutó. Los rockeros ven a Jagger, que tiene 80 y pico, y dice, uy, ojalá llegue a los 70, ¿no? Pero mutó. Ayer inclusive estaba el Enano de la Vela, que un día estábamos en el Cosquín Rock de Guadalajara y fuimos a comprar un almacén, un mezcal, uh-huh. y me subieron como un almohadón a la pieza y este siguió. Y ayer me dice, me debe el mezcal. Y todavía quedan pocos de esos, pero ellos suben en el horario que le corresponde,
sí, sí.
Y no hacen cachivacheadas. También hay una realidad. Hoy está bueno, y yo creo que todos los músicos lo entendieron, que el limado, antes o después, no es lo mismo. Si vos terminas el show, te la pegaste en la pera, no le cagaste el show a tu compañero de banda, ni le cagaste el show al público, ni nada. Hoy, en definitiva, la gente está pagando una entrada, va a vivir un espectáculo y dentro de eso. Hubo una época en la que los rockeros no manejaban esa situación y que a lo mejor formaba parte de lo que vos ibas a ver. Sí, si Charlie subía sobrio, decía, sí, estuvo bueno, pero estaba re bien.
Estaba esperando que cagara trompada con un tirero.
Pero estaba re bien, Charlie, ¿no? O el Pity estaba sobrio, como diciendo
que. Pero el tema que se expande ahora, como ahora el Maxi Truso que se tira de un escenario y la gente se abre y se hace caroso.
Eso pasó un montón de veces, le hablo. Yo lo vi con Steve Jobs en Halley a eso. Cuando vino a tocar con la banda de punk que tenía, el guitarrista de los Sex Pistols, el cantante se tiró y yo escuché como si cayera una bola de bowling al piso. Pegó al lado mío el tipo, rebotó.
Qué fuerte. Pero está todo filmado, ahora es impactante. Bueno, está filmado.
Claro, hay registro de todo, de todo. Siempre hay uno filmando.
Claro.
Hay registro de todo. Entonces también hay que tener.
Uno sube todo roto y lo arruina. A mí no es cierto, la gente le prende fuego el lugar.
Ahora, vamos a repasar bien cuándo es el Cosquín Rock.
El Cosquín Rock es el 23 y 24 de mayo en la Rural del Prado. Hay un seleccionado de bandas uruguayas, está el Cuarteto, La Vela, No Te Va a Gustar, Buitres, Trotsky, está La Abuela Coca.
Está todo.
Y hay una cosa muy piola que en
el Cosquín de ese estilo local acá, ¿no? Si después está
Ellos se lo apoderaron. La productora de acá y el público uruguayo y la banda uruguaya se apoderaron del festival y así tiene
que ser. Pero calculo que las primeras veces que venías, sí los tendrías de nombre o alguno conocería. Ahora ya es como una cosa más cotidiana,
bueno,
¿no?
Hay un comentario en Argentina que te cuestionan que tratás mejor a los uruguayos que a los argentinos, ¿puede ser?
A veces pasa. Lo que pasa es que también hay una realidad. La Vela tocó 23 ediciones de 25 de Cosquín Rock. Imagínense. Claro, o sea, casi en todas. No tocó en la primera y no tocó en una que tenían un viaje. Son locales, No Te Va a Gustar el local. El Cuarteto es local. Son bandas muy, muy fuertes y que les va muy bien en la Argentina. Históricamente fueron creciendo con la movida. Entonces, La Vela por momentos fue tan grande como Los Piojos, como La Renga, o como Las Pelotas, como Divididos, y No Te Va a Gustar también o más. Entonces son artistas muy importantes. Y la verdad que siempre acompañan al festival y eso está buenísimo.
Ojo con poner los tatuajes gratis. Yo tengo un amigo que el año pasado, sí, porque Palazzo y la producción acá te ponen uno que te tatúa gratis. Y un amigo
¿Tatúa de verdad o?
Sí, sí, ajena. Tatuaje chiquito te
hace. Tatuaje.
Y un amigo se enamoró la vida y dijo, bueno, a tatuar. Y por suerte tatuador.
Es gratis, vamos.
Consciente tatuador dijo, no te puedo tatuar. Ojo con esas cosas. Ahí sigue habiendo mucho rock and roll en tus festivales.
Ay. Se llama Un Tatuaje para una Sonrisa y una fundación que cambia cosas que necesita para el hospital neonatal a cambio de un tatuaje.
Mirá.
Un personaje divino que se llama Juan. Lástima que hincha de Belgrano. El único inconveniente.
Eso es complicado, Córdoba, ¿no? ¿Vos sos de Talleres?
Sí, a mí me gustan los clubes grandes.
Hay cariño por.
Pensar que esto se ve todo al lado, después me cagan las trompadas.
José, ¿hay cariño por Alexander Medina? ¿Lo quieren al cacique?
Ahora se fue, pero nosotros lo queremos porque le debemos mucho al cacique Medina. Y. Pero bueno, también le debemos mucho al Cholo Guiñazú, que ahora está de interino, que es un jugadorazo de fútbol tremendo. Y que hizo el gol del ascenso de Talleres después de haber padecido en el Argentino A. Y hoy Talleres goza de muy buena salud. Tiene un presidente muy, muy trabajador y muy pujante. Y eso ha hecho que Talleres esté bien. No nos está yendo muy bien en la Libertadores. Acá Uruguay tampoco.
No, tampoco. No, en Sudamérica tampoco.
¿Dónde se compra? A Uruguay no le está yendo bien en nada.
¿Dónde? Red Ticket.
Red Ticket, ¿no?
Red Ticket, se pueden comprar las entradas. No es latiguillo, se van a agotar. O sea, es inexorable por cómo viene la venta. Se van a agotar, así que la recomendación es que se apuren porque va a estar buenísimo el festi para no perdérselo. Y lo último que les quería contar es que dentro de la Rural del Prado, que hay un montón de ámbitos, hemos generado un ámbito que se llama el Galpón de la Catalina, donde durante 3 veces en el día la Catalina va a subir a tocar y va a haber invitados y van a suceder pequeñas cosas. Se lo dimos para que ellos lo manejen, así como está la Casita del Blues en el Festival de Cosquín de Argentina. Acá está el Galpón de la Catalina, donde Catalina con amigos de distintos estilos musicales van a ir subiendo 2 o 3 veces por día ahí con un
ahí horario. Estaremos.
Es para sentarse y comer algo ahí en una mesita.
Eso en el back del Galpón, más bien, ¿no?
Creo que no llego al escenario principal. Gracias, ¿eh?
No, gracias,
José. En el próximo bloque hacemos sobremesa, así que manden propuestas, por favor.